Estás escuchando el Artaban de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
To drink away their gloom, he sat me down, so began the story of a charmless man.
5 y 5, 4 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de levantar ahora mismo. Estás en la cadena COPE y si acabas de encender la radio, bienvenido y gracias por incorporarte a la noche. Última hora de programa en la que te vamos a poner al día de toda la información que necesitas para poder arrancar este miércoles 4 de septiembre de 2013. Y con la música de Blur, saludo a Belén Ródenas. Muy buenos días, Belén.
Muy buenos días, Artaun. ¿Más fobias quieres que te cuente?
Cuenta, porque estamos contando las fobias que tenemos todos.
De lo más variado, desde luego que sí. Pues mira, nos han llamado nuestros oyentes al 950-60-06 y Ana, por ejemplo, nos contaba desde Toledo que ella tiene claustrofobia, que fíjate, es también otra de las más comunes y no había salido. Dice que lo pasa fatal, sobre todo en los ascensores. Pedro, de Huesca, a las hormigas. Dice que las ve y le empieza a picar absolutamente de todo. Y Antonio, de Sevilla, mira, esta es curiosa también, a las avalanchas y a los frutos secos.
¿Cómo lo ves? Y a los frutos secos, fobia.
Sí, fobia. No le tiene...
que no me sale alergia.
Alergia a esto. Le tiene fobia.
Bueno.
Fíjate tú, ve un fruto seco.
Para que no se puede ir con unos
cacahuetes. Ve un cacahuete y se pone malo. Ya. Pero bueno. Pues ya sabes, que no quieres seguir contando tu fobia o ese bichito que te asusta, que no puedes ni verlo. Ya sabes, Twitter arroba la noche de COPE, nuestro muro de Facebook, la noche de COPE, nuestro correo, lanoche@cope.es y nuestro teléfono gratuito, 950-60-06.
Y como siempre, hasta ahora lo primero que hacemos para situarnos es dar cuenta del tiempo y del tráfico de la mano de Marco Macho. Marco, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy vamos a tener sol en casi toda la península y va a ser un día tranquilo, aunque a primeras horas de la tarde podremos tener algunos chubascos en Valencia. Y a últimas horas del día va a entrar un frente nuboso por el este, que en principio no va a dejar precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, ahora mismo rondan los 15 grados en la mitad norte peninsular y en el sur están en torno a los 20 grados. A lo largo del día se mantendrán alrededor de los 30 grados en la mayoría de los puntos de España. Solo en Sevilla o en Córdoba alcanzarán los 35.
¿Y cómo están las carreteras?
Tranquilidad de momento en todas las carreteras del país, aunque hay varios puntos en obras en nuestras vías en los que debemos extremar la precaución. En la A66, a su paso por Santa Rosa, en Asturias, hay obras en la calzada en ambos sentidos. En la V31, en Silla, en Valencia, también hay trabajos por rehabilitación del firme de esta vía.
Pues actualizamos el tiempo y el tráfico otra vez dentro de un rato con Marco Macho. Y estás escuchando a Little Richard, y es que el veterano músico norteamericano anuncia ahora, a punto de cumplir los 81 años, que abandona su pasión, la música. En una entrevista concedida a la Rolling Stone, admite que se siente acabado. De hecho, en una de sus últimas actuaciones en el Howard Theater de Washington, asombró a su público diciendo: «Jesús, ayúdame, casi ni puedo respirar, es horrible». Para el recuerdo quedan multitud de canciones y su famoso grito de guerra: «Wabba, bluba, balam, bambú». Paco Ventura, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días.
Menudo viejo rockero, nunca mejor dicho, Little Richard.
Sí, señor, dice que está acabado, pero cómo animaba este señor, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Vamos con el día en cifras. Por primera vez desde el año 2000, el paro ha bajado en un mes de agosto y lo ha hecho en 31 personas. Con este retroceso, el número de parados se sitúa en los 4.698.783 desempleados y encadena así su sexto descenso consecutivo.
El dato destaca porque ese mes suele ser habitualmente malo para el empleo, dado el fin de los contratos de la temporada de verano. Así, la variación del desempleo en un mes de agosto en toda la serie histórica desde el año 1996 muestra una subida media de 27.439 personas. En cambio, la Seguridad Social registró en agosto un descenso medio de 99.069 afiliados respecto al pasado mes de julio.
La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a instar a la juez Mercedes Alaya a que pise el acelerador en la instrucción de los fraude de los ERE de Andalucía. En un escrito remitido al juzgado, los fiscales Juan Enrique Gocheaga y Manuel Fernández urgen a la magistrada a que tome declaración a 24 personas, algunas de las cuales están imputadas en la causa desde hace 2 años y medio.
La Fiscalía reitera la petición que ya ha formulado en anteriores ocasiones para que Alaya fije un calendario razonable, dicen, de declaraciones y concreta los nombres de los imputados a los que, en su opinión, la juez debe llamar cuanto antes. Entre los citados por la Fiscalía se encuentra el exdelegado provincial de empleo en Sevilla, Antonio Rivas, el exgerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y el intruso Antonio Garrido Santoyo, imputados en marzo del año 2011.
Microsoft anunció ayer la adquisición de la división de telefonía móvil de Nokia. La operación no se cerrará hasta el primer trimestre del año que viene y la empresa estadounidense abonará en efectivo unos 5.440 millones de euros.
Microsoft no solo adquirirá la división de telefonía móvil de Nokia, también se quedará con unos 32.000 empleados de la compañía finlandesa, incluidos unos 4.700 que trabajaban en el país nórdico y 18.300 cuya labor es fabricar, ensamblar y empaquetar los dispositivos de la empresa en todo el mundo.
Más de 8.000 personas han presentado sus currículos a la empresa MediaMarket, que abrirá sus puertas en el futuro Parque Ferrol. La cadena de comercialización de artículos electrónicos y electrodomésticos ha culminado el proceso de selección para su establecimiento y ha contratado a 53 personas.
Y la mayoría son de Ferrol y Narón y se encuentran en situación de desempleo. Se reparten al 50% entre los dos sexos y cuentan con edades comprendidas entre los 20 y los 46 años. La tienda, de unos 2.500 metros cuadrados, será la segunda de la provincia coruñesa.
Un total de 732.339 personas han visitado la exposición sobre Dalí en el Museo Reina Sofía, por lo que ya ha sido considerada como la de mayor éxito de público de los últimos años, según el balance final del propio museo.
Esta muestra cerró sus puertas este lunes después de permanecer abierta al público durante 4 meses. La exposición sobre Dalí ha sido una de las más completas realizadas hasta el momento sobre el artista ampurdanés, a lo que ha contribuido el préstamo de instituciones de primer orden.
Cinco y 12, 4 y 12 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar ahora, es el turno para que te contemos las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional, Paco.
Y la portada de ABC es completa para la estrella del Barça, Messi. Messi apoya por fin a Madrid 2020. Destaca que la ciudad se merece los juegos y valora el alto nivel de los deportistas españoles. Faltan 3 días.
El Mundo, en portada, dice que 50 de los 98 miembros del COI han prometido votar a Madrid. Tendría al menos 40 votos en la primera vuelta, contando con un 20% de deserciones. Le bastaría añadir 9 procedentes de la ciudad descartada. En declaraciones de Ana Botella allí en Buenos Aires, dice: los juegos serían una forma de creer en nosotros mismos. Y también en portada, fotonoticia del Mundo, Messi ficha por Madrid. Y es que el jugador del FC Barcelona en Argentina ha posado con una camiseta de Madrid 2020, uniéndose finalmente en pro de la candidatura española por los Juegos Olímpicos.
El País destaca el testimonio del exgerente popular Cristóbal Páez ante el juez. Cobré sin factura dinero del PP de donativos que no se declaran. Cascos, nunca intervine ni interferí en las competencias del tesorero.
La Razón, Rajoy aplaza la convención de octubre y acalla los rumores de cambio. El acto se celebrará en una fecha más cercana a las europeas de 2014 y servirá de plataforma electoral.
Información de Alicante, la gran cacería del edil de medio ambiente. El concejal de Pilar de la Horadada posa junto a 400 palomas torcaces abatidas en una jornada cinegética. Iván Romero colgó la foto en su perfil de Facebook.
Canarias 7, 138 parados menos al día. Agosto, Canarias lleva 3 meses consecutivos con descenso del desempleo y el turismo. En el turismo, el grupo de viajes Halcón y Ecuador cerrará 175 agencias.
Hoy de Extremadura, la cola del paro crece en 2.070 personas en la región y apenas baja en todo el país. La Junta insiste en achacar el aumento en agosto a la renta básica y sindicatos y oposición a la finalización de contratos temporales.
El Diario Vasco dice en portada que al cierre del mercado el Athletic sondeó el fichaje de Griezmann ante la posible baja de Ander Herrera.
Heraldo de Aragón, libros de texto a bajo coste para abaratar el regreso al colegio. Muchos centros educativos ofrecen lotes completos a 32 euros que en el mercado costarían 300. Las librerías cifran en un 15% la caída de las ventas.
La voz de Cádiz de Sirey, el drama de dar un techo a sus hijos. La joven que ocupó un piso del Cerro del Moro se marcha a casa de unos familiares tras la promesa del ayuntamiento de buscarle un alquiler social.
Sur de Málaga ha salvado la vida tras 8 horas en el quirófano. La mujer del empresario malagueño atacada en el aeropuerto de China está fuera de peligro, según su marido. La madre intenta sin éxito conseguir un visado para poder estar junto a su hija.
Trágica fotografía en portada de un barco pesquero en aguas almerienses quemándose. El incendio de El Nene, que así se llamaba el barco, se cobra la vida de un pescador. 4 tripulantes logran salvar la vida gracias a la intervención de Salvamento Marítimo y Guardia Civil.
La Tribuna, la provincia, encadena 6 meses consecutivos de caídas del paro. 380 parados menos. La estadística provincial refleja una variación del 0,4% con descensos en Toledo y Talavera. En el conjunto de la región sufre un leve repunte.
El Correo, no hay acuerdo, abandonen la liga. El Manchester comunicó pasadas las 8 de la noche a los abogados bilbaínos que iban a cerrar el fichaje de Herrera que la operación quedaba abortada. En fotografía, los abogados Rodrigo García, Álvaro Rech y Guillermo Gutiérrez el lunes en las inmediaciones de la sede de la liga.
La Rioja del cáncer se sale. Un logroñés que ha logrado superar un tumor maligno de tiroides cumple la promesa de recorrer el camino de Santiago para difundir su ejemplo de lucha entre los enfermos.
La Verdad de Murcia, la región registra en agosto la mayor subida del desempleo de toda España. El número de ocupados cae también con 9.291 menos. El paro bajó a nivel nacional en 31 personas, una por cada día del mes. Y el fin de la campaña de verano lastra los resultados.
El norte de Castilla, no me quiero acordar de aquello, prefiero no imaginar. José Javier Sáenz, vallisoletano herido en el accidente del tren de Santiago, se recupera en el clínico.
Ideal de Granada. Granada reduce su cifra de parados en agosto por primera vez en 13 años. El mercado laboral en la provincia se reactiva a mayor ritmo que las medias andaluza y nacional y 1.000 granadinos salen del pozo del desempleo.
El diario montañés, Cantabria lidera la bajada del paro en agosto con 704 desempleados menos. La región encadena 6 meses de descenso y es la segunda en la que más decrece la pérdida de empleo.
El comercio, el paro baja en todos los sectores. El desempleo registrado se reduce en agosto en 932 personas en Asturias y 31 en España. Gijón, único gran municipio de la región que contabiliza un descenso de la lista de parados.
Ideal de Jaén, detenido un matrimonio por encerrar a sus 3 hijos en el coche para irse a la playa.
Diario de Burgos, los problemas de Goodfly amenazan con dejar tirados a 100 viajeros en Baleares. El gerente de la compañía asegura que de una forma u otra los vamos a traer. El consorcio tratará de evitar la suspensión de los 3 últimos vuelos de este verano.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Barack Obama está pisando el acelerador con la intención de que los políticos norteamericanos, principalmente en el Congreso, le den el sí a la hora de intervenir militarmente, o al menos no con tropas allí militarmente, pero sí desde el aire, en Siria. Para contarnos más sobre este asunto y sobre la reunión que ha tenido en la Casa Blanca el presidente Barack Obama con los representantes republicanos, tenemos con nosotros a nuestro corresponsal en Washington, a Juan Fierro. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Reunión de Obama de ayer en la que, bueno, pues una vez más trataba de explicar en la medida de lo posible la necesidad, según él, de que Estados Unidos intervenga sin en esta ocasión no como en Irak y en Afganistán, sin poner militares sobre el terreno, ¿no?
Obama lo volvía a decir una y otra vez antes de reunirse con los republicanos, que esto no es Irak, que esto no es Afganistán, que lo que él está proponiendo es una acción muy limitada y muy concreta, con objetivos muy específicos y siempre sin que fuerzas americanas pongan su bota, sería la traducción literal, ¿no?, sobre territorio sirio. Los miembros del Partido Republicano, sus máximos representantes en la Cámara de Representantes, John Boehner y Eric Cantor, se reunían con Obama y a la salida, uno más explícito y el otro no tanto, Boehner, que es más centrista, hacía unas declaraciones a la salida de la reunión con Barack Obama diciendo que él apoyaba al presidente y que estaba de acuerdo con esa acción limitada. Eric Cantor, que está mucho más a la derecha, muy próximo al Tea Party, mucho más radical, lo hacía por escrito, era mucho más vaga, pero al fin y al cabo era también una manera de aceptar lo que está proponiendo el presidente Barack Obama. Eso no quita que el presidente vaya a tener dificultades para lograr la aprobación de su propuesta en la Cámara de Representantes. En el Senado parece más fácil, donde los demócratas tienen mayoría, pero con la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, muchos de esos republicanos, miembros del Tea Party o muy próximos al Tea Party, el presidente Barack Obama va a tener bastantes más dificultades.
Bueno, la cuestión es que los días, según la presión y la prisa que tiene el presidente norteamericano, van pasando y yo no sé si hay un tope, hay una fecha para la intervención o no, en el sentido de que se le ve pues realmente preocupado y con prisa, ¿no?, a Barack Obama.
Ahora, si quiere cumplir lo que él mismo ha prometido, es decir, consultar al Congreso, va a tener que esperar como mínimo hasta el próximo lunes, hasta el 9 de septiembre, que es cuando vuelve el Congreso en plena capacidad a Washington. Ahora mismo se están celebrando reuniones de comisiones de asuntos exteriores, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, pero los plenos como tal no se van a reunir hasta el día 9 o a partir del día 9. Si el presidente tiene los votos al final, las votaciones, si quieres apurando, quizás se podrían celebrar el mismo día 9 y a lo mejor el 9 por la noche tenemos el ataque, pero desde luego ahora mismo, digamos, la línea roja, por volver a términos que utilizaba el propio presidente Obama, está en ese día 9 de septiembre.
Lo que parece ser claro es que el pueblo norteamericano no estaría alineado en este asunto con el presidente.
Ni con las fuerzas políticas, porque según una encuesta de hace apenas un par de horas del Washington Post y de la cadena de televisión ABC, pues la mayoría de los estadounidenses, casi un 60%, están en contra ya no de la intervención militar en sí, están en forma de lo que se ha hablado, que es atacar a Siria con misiles. Esa es la pregunta concreta del Washington Post y de la cadena de televisión ABC. Un 60% no quiere ni que Estados Unidos ataque con misiles a Siria, frente a algo menos del 40%, un 38%. Y entre fuerzas políticas están más o menos las proporciones iguales. Entre demócratas y republicanos están igual, 60-40%, donde aumenta más es en cuando se les pregunta a los independientes, que ahí llega al 66% los que se oponen y apenas al 32% los que están a favor.
Complicada la situación de Barack Obama y más sobre todo después de esas declaraciones de John Kerry, que han causado un poco de revuelo, de contratiempo entre sus pares en la política estadounidense.
Sí, la verdad es que el secretario de Estado Kerry, en su comparecencia ayer ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, la verdad es que se metió en un jardín que intentó arreglar a lo largo de toda la comparecencia. Uno de los senadores le preguntó si en la resolución que al final se va a poner a votación, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, se iba a poner negro sobre blanco que no iba a haber tropas estadounidenses en Siria. Y el secretario de Estado Kerry dijo que bueno, que esa es la idea y que el presidente había dicho eso y que esa es la idea de los Estados Unidos, en que no haya tropas estadounidenses en Siria. Como decía el presidente Obama, esto no es Irak, esto no es Afganistán. Pero en un momento dado el secretario Kerry dijo, pero a mí me gustaría que eso no constara en la resolución. y ponía, por ejemplo, ponía el ejemplo de una actuación que podrían llevar a cabo las fuerzas especiales estadounidenses si tuvieran información de que un grupo terrorista tuviera acceso a esas armas químicas, que entonces un comando sí que podría desembarcar en Siria para hacerse, bueno, para evitar esa operación. Los senadores ahí se echaron para atrás porque no quieren oír ni hablar de que haya la posibilidad de que tropas estadounidenses desembarquen de una manera en otra en Siria, y los senadores le dijeron a Kerry: esto lo vamos a tener que negociar y lo vamos a tener que hablar con muchísimo cuidado y muy despacio. Claro. Y como te digo, Kerry insistía a lo largo del resto de la comparecencia, que nadie me interprete mal, que nadie saque conclusiones que no son, que la idea es que no haya tropas estadounidenses en Siria. Pero bueno, el jardín ahí lo dejó.
Complicada situación, y desde luego que el hecho de querer llegar a un acuerdo y luego no poner por escrito lo que sí oralmente está expresando el presidente de los Estados Unidos hace dudar sobre la, no sé si la conveniencia o no, pero desde luego sí que lo que se dice luego se vaya a realizar. Veremos en los próximos días y nos lo contará nuestro corresponsal en Washington, Juan Cierro. Juan, muchas gracias, buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras historias de la noche. El verano ha concluido con 235 muertos en las carreteras españolas, un dato dramático sin duda. Aún así, es la mejor cifra desde 1960.
Respecto al año pasado, también han disminuido las víctimas en un 10%. Para Mario Arnaldo, que es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, estos datos no son tan buenos como parecen.
Son datos preocupantes. La estadística se puede leer de muchas maneras. Se produce una desaceleración, es decir, se reducen las víctimas, pero se reducen en menor proporción que en el mismo periodo del año anterior. Y hay que tener en cuenta un dato: se han producido 3,5 millones menos de desplazamientos que el año pasado, es decir, hay menos vehículos en circulación, menos kilómetros de carretera recorridos.
Aunque hayan disminuido los accidentes, hay más número de ocupantes en los vehículos siniestrados. Además, los coches cada vez son más antiguos y menos seguros a causa de la crisis.
Están produciendo más accidentes con múltiples fallecidos. Eso significa que hay menos accidentes, pero cuando se produce un accidente hay más víctimas porque en cada vehículo están más ocupados. Han aumentado el porcentaje de vehículos implicados que tienen más de 10 años. Son coches más viejos. El 59% de los vehículos implicados en accidentes con víctimas, en accidentes mortales, pues tenían más de 10 años.
No todas las estadísticas tienen su parte negativa, porque sí hemos reducido la velocidad media en las carreteras, hecho crucial para que haya mejorado la cifra de fallecidos este año.
Este año hemos visto que, por ejemplo, la velocidad a la que hemos circulado realmente los automovilistas españoles ha disminuido en la red de carreteras del Estado. Para que se hagan una idea, el año pasado la velocidad media a la que circulamos desde enero a julio, es una velocidad media, en la red secundaria fue de 77,8 kilómetros por hora, y este año la velocidad a la que hemos circulado ha sido 76, un kilómetro menos velocidad media.
Jaime, Alejandro y Álvaro son hermanos, son trillizos, sevillanos y autistas. Sus padres los se han sacrificado por ellos y se han tomado la felicidad de sus hijos como una obligación.
Noelia Aguilar y Jaime Morillo decidieron vender la pescadería familiar para poder cuidar a sus hijos. Ahora viven de un subsidio de dependencia de 1.260 euros. Nos han contado cómo se sintieron cuando se dieron cuenta de que sus tres hijos eran autistas.
Cuando me dijeron, ya me confirmaron que eran autistas, por un lado sentí alivio porque yo sabía que había algún tipo de trastorno o enfermedad detrás, pero a la vez fue lo más duro que te puede pasar, ¿no? A cualquier padre, imagínate saber que las personas que más quieres tú en tu vida van a estar afectadas toda la vida por el autismo, y además esa palabra en ese momento a nosotros nos quedaba muy grande, ¿no? No sabíamos en ningún momento en qué consistía el trastorno ni cómo deberíamos de actuar.
Al principio, con ayuda profesional, los padres salieron adelante, pero ahora sus hijos tienen 18 años y han de dedicarse a ellos las 24 horas del día.
Estos chicos necesitan muchísima atención y se complicaron un poco así las cosas, porque la etapa de la adolescencia es una etapa bastante dura. Mi casa era prácticamente un hervidero de hormonas en ese momento y consideramos oportuno cerrar el negocio y dedicarnos entero a ellos, porque nos resultaba súper necesario reforzarle los conocimientos que ya tenían para que no los perdieran en esta etapa en que las hormonas les podían jugar una mala pasada.
Y tanto esfuerzo de estos padres por educar a sus hijos, a sus trillizos, está dando resultados y quieren lograr que sus hijos vivan su vida de la manera más normal posible.
Y ahora mismo ya estamos inmediatamente trabajando en el inmediato, ¿no? Que es que estamos intentando trabajar la inserción laboral. Esto lleva una tarea, eso, muy grande, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Y además ya no solamente de nosotros como padres, ¿no? Sino estamos como una piña hecha con todos los profesionales que trabajan también con ellos, porque hay mucho profesorado detrás, mucho voluntario, en fin, somos un equipo bastante grande para conseguir los objetivos que hemos conseguido con ellos, ¿no?
Estás escuchando el Artam de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y media, cuatro y media en las Islas Canarias. Muy buenos días. Menos de media hora para que llegue Ernesto Sanz de Buruaga con la mañana y para avanzarnos los principales contenidos que habrá en el programa, tenemos como todas las mañanas a Sixto Naranjo con nosotros. Sixto, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaud? Muy buenos días. Pues vamos a hablar del ministro Margallo, que en el día de ayer comparecía en el Congreso a cuenta de ese conflicto veraniego con Gibraltar y con Gran Bretaña. Eso sí, su colega británico, el ministro de Asuntos Exteriores de este país, también decía en el día de ayer que jamás van a negociar la soberanía de Gibraltar. Y más Parlamento. No habrá comisión de investigación por el caso Bárcenas. El PP se ha opuesto y tampoco habrá por ahora interpelación a Rajoy en el Congreso como pedía el Partido Socialista. Y 31 es la cifra del número de parados menos que hay en la cola del paro en el mes de agosto. El mejor dato desde el año 2000. Hay seis meses ya seguidos de caídas en esta cifra. Eso sí, la Seguridad Social perdió en agosto 99.000 afiliados. Vamos a escuchar en la mañana las reacciones a estas cifras. Y otra cifra más. Este verano han muerto menos personas en nuestras carreteras y aún así el número ha sido de 235, un 10% menos que el año pasado. Es el número más bajo desde que se registran estas cifras. Y del exterior, Larto, vamos a estar pendientes un día más de Siria. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, intenta convencer ahora a los congresistas de que voten a favor de ese ataque al este país. Y horas intensas en Buenos Aires, ya solamente quedan tres días para conocer si se hará realidad el sueño de Madrid 2020. Más vale tarde, y Messi por fin se sumó ayer a la candidatura olímpica de Madrid.
Sí, claro.
Abriremos tiempo de análisis en la mañana, como todos los días, a partir de las 8:30. Hoy nos acompaña el director del diario La Razón, Francisco Marguenda, nuestro embajador Francisco Vázquez, y el director del Mediodía COPE, Ángel Expósito. Y a partir de las 9 de la mañana, quien va a pasar también por nuestro programa, con Ernesto Sanz de Buruaga, va a ser el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Muy bien, Sixto, muchas gracias.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide Iván Resquerkings a través de Facebook, y de Brian Adams nos pide Heaven. Heaven de Bryan Adams, del cantante canadiense, la pedía Iván Resquare Kings a través de Facebook como la canción con la que quería comenzar el día. Si tú también nos quieres pedir la nuestra, puedes hacerlo a través de Facebook como Iván o a través de Twitter. En ambas redes sociales nos encontrarás como La Noche por correo electrónico lanoche@cope.es o llamando al teléfono gratuito al 950-6006. Y ya está de vuelta para actualizar el tiempo y el tráfico Marco Macho. Marco, muy buenos días.
Hola, buenos días. Noche despejada a estas horas en toda la península, que va a dar paso a un día soleado en la mayor parte del territorio español. A lo largo de la tarde irán entrando, sin embargo, nubes por el Atlántico, que se situarán en todo el oeste del país. Aunque no es probable que de estas nubes dejen precipitaciones. Las temperaturas no pasan ahora mismo de los 15 grados en el norte, y en el sur de la península tenemos ya en algunos puntos 23 grados. A lo largo del día, en la mayor parte del territorio tendremos temperaturas cercanas a los 30 grados y solo se superarán en algunos puntos del sur y centro peninsular a partir del mediodía.
Cuéntanos cómo están las carreteras.
Pues precaución si circulas por la A1, porque hay trabajos de mantenimiento desde el kilómetro 23 al 14 en ambos sentidos. También en la V31, a su paso por Silla, en Valencia, hay obras por rehabilitación del firme de esta vía. Y en la A66, en Santa Rosa, en Asturias, tenemos también trabajos en ambos sentidos. En el resto de carreteras españolas todavía se circula sin dificultad.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Portugal, hasta Lisboa. Allí nos espera Begoña Iñiguez, nuestra corresponsal de COPE. Begoña, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lartown.
Pues sorprendido porque Portugal, siendo un país relativamente pequeño dentro de la Unión Europea, pues ha sido el país más castigado por los incendios forestales en la última década, y en este caso, en este verano en concreto, hasta agosto se han quemado 94.000 hectáreas. Pero ahí no acaba el drama, sino sobre todo en quiénes han sido algunos de los causantes, que es lo que más sorprende de todos estos incendios en el país vecino, ¿no, Begoña?
Sí, y yo añadiría también, porque es una noticia de última hora que tenemos que destacar en este programa, que esta madrugada hemos conocido que ha muerto el sexto bombero voluntario combatiendo el fuego los últimos días. Es una noticia trágica porque esta noche conocíamos que Bernardo Cardoso, un joven lartaún de 19 años, ha muerto como consecuencia de las heridas sufridas en un gravísimo incendio el jueves pasado en la Serra do Caramulo, que se volvió a reactivar por el calor, por la ola de calor que estamos viviendo la pasada noche. Entonces los datos son sobrecogedores porque están muriendo bomberos jovencísimos, aparte de los propios incendiarios que se están deteniendo también, y eso es una noticia positiva entre la desgracia. A muchos incendiarios. La policía lusa está actuando y está actuando bien, y en lo que va de mes se han detenido 55 incendiarios.
55 incendiarios.
Sí, sí.
Seis de ellos menores de edad.
Exactamente, que eso también preocupa a la policía portuguesa. En los datos que nos envían diariamente a los periodistas entre las detenciones, precisamente ayer nos enviaban estos datos, 55 incendiarios, se actualizaban también la información. Llevamos entre esos 55, seis de ellos, como decías, menores de edad. Y estamos hablando de niños, porque no solamente menores de edad, es que el último de estos niños que se detuvo fue hace dos días, en Aveiro, en el norte del país, y tiene 12 años. Se le cogió con las manos en la masa.
Pero imagino que este niño de 12 años, que es espeluznante que un niño de 12 años se dedique a quemar bosques o a quemar terreno, me imagino que no iría solo, iría de la mano con una banda organizada.
Una banda organizada, o en algunos casos, según también confirma, me estoy basando en la información, en las confirmaciones de la policía judiciaria portuguesa. Según la información que nos da la policía judiciaria, efectivamente, estos menores están siendo, en prácticamente todos los casos, acompañados de adultos, y suelen ser menores que, aunque no pertenezcan a bandas como tal organizadas, sí que pertenecen a lo mejor a familias o a un entorno de incendiarios, porque claro, lógicamente por ellos mismos no se van a poner a provocar este tipo de incendios, o en otros casos también son menores, cuando ya pues se acercan a los 18 años, son menores que tienen antecedentes también delictivos, pero ya. Bueno, es muy preocupante,
A este respecto, me imagino que el gobierno será una de las patatas calientes que tendrá encima de la mesa dentro de los miles de problemas que ahora mismo tiene Portugal, ¿no?
Sí, y en los 10 años que llevo aquí, os puedo decir que llega esta época del año y es el tema, sobre todo al final del verano, cuando el Instituto de Conservación de la Naturaleza y Forestal portugués, que es quien lleva y quien hace el balance, ¿no?, todos los datos y tiene estas competencias, nos pasa los datos, las confirmaciones a los periodistas, que concretamente fue ayer. Entonces, es precisamente en el momento de conocer los datos cuando todos se ponen las manos en la cabeza, se echan las manos a la cabeza y dicen, ¿pero qué pasa?, ¿no? Porque fíjate, en agosto de las 94.000 hectáreas que han ardido en Portugal desde el comienzo del año, es que 73.000, es decir, un 77%, si hacemos el cálculo, han ardido en agosto, y de ellas 63.000 en estos últimos 15 días.
Sí.
Y el balance que también hace el Instituto de la Conservación de la Naturaleza portugués es que la mayor parte de estos incendios, como ocurre también en nuestro país, en España, son provocados, aparte de que se produzcan, y eso también es cierto, por la gran ola de calor que estamos viviendo en Portugal, porque aquí desde el 9 de agosto no ha llovido nada y estamos con temperaturas por encima de los 30 grados, lo cual propicia todo. Y a mí me gustaría también añadir, si me lo permites, porque es un tema que yo creo que interesa a nuestros oyentes, es que aquí en Portugal, a diferencia de España, el fuego lo combaten los bomberos, porque en España, por suerte, tenemos muchos técnicos, tenemos una estructura muy buena, las comunidades autónomas, las brigadas antiincendios, personas muy preparadas, ¿no? Pero es que en Portugal, todas estas personas que están muriendo son bomberos voluntarios, son personas que en muchos casos son estudiantes y se dedican a esto pues para ganar un dinero y sobre todo por conciencia cívica, y no hay una estructura, no hay dinero, no hay una estructura de combate al fuego en condiciones. Entonces pasa esto todos los veranos.
Está claro, se nos acaba el tiempo, Begoña, pero no puedo dejar de hacerte una pregunta. Desde que en España se endureciera penalmente el castigo a quienes provocan incendios, los incendios han bajado muy considerablemente. ¿Esto se contempla en Portugal o ya se ha hecho previamente?
Pues mira, os puedo decir que las penas sí que han subido y han aumentado con este gobierno, porque además se nos está confirmando los números de incendiarios que se detienen, pero los incendios continúan por esto que te he estado explicando.
En fin, triste noticia la que nos llega desde Portugal. Esperemos que el año que viene la situación cambie y que sirva de ejemplo toda la gente que han pillado en estos incendios provocados, ya por no hablar de ese niño, entre otros, de 12 años, que en Aveiro ha sido detenido la pasada madrugada. Begoña Íñiguez, corresponsal de COPE en Lisboa, muchísimas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Suena el bienvenido de Miguel Ríos. Cosas que siempre quise contarte es el libro al que el popular artista granadino ha dedicado los dos últimos años desde su concierto en Guanajuato, en México. Son sus memorias, aunque bien podría tratarse de una novela, ya que sus páginas son una trepidante e imaginativa obra de ficción. Amores y desamores, triunfos y batacazos, la amarga experiencia carcelaria, sus viajes, las peleas con los representantes, las disputas con los concejales cutres y el empresario tacaño, y es que 7 décadas de existencia y más de medio siglo de rock dan para mucho. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentras en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas algo increíbles. Se encuentran los restos de un vampiro medieval con un hierro clavado en el pecho, Belén.
Arqueólogos búlgaros han anunciado el descubrimiento del esqueleto de un hombre que vivió entre el siglo XIII y el XIV y al que le clavaron un arado de hierro en el pecho para evitar que tras su muerte se convirtiera en vampiro. El hombre enterrado en vida tenía entre 35 y 40 años, ya que las monedas que se han encontrado entre sus dientes muestran el periodo en el que vivió. Según medieval, la superstición de la época llevaba a pensar que las personas con anomalías físicas eran vampiros.
Para mí son como un huevo y una castaña, lo que se parecen, pero comparan, hay quien compara a Angela Merkel con Pipi Calzas Largas, Paco.
Y es por esto, escucha. Es la voz de una diputada socialdemócrata alemana ayer durante un debate en el Parlamento de ese país. Y traeré a la canción de Pipi Cazarlargas, el popular personaje infantil, y va dirigida a la canciller Angela Merkel. ¿Y por qué? Esta diputada estima que la presidenta alemana se parece a Pipi porque imagina y describe un mundo maravilloso como si Alemania no tuviera ningún problema, algo que sin duda hacen muchísimos políticos.
La mujer con los labios más grandes del mundo se ha operado ya 100 veces, Marco.
Es la rusa Cristina Rey, con tan solo 22 años se ha operado más de 100 veces para conseguir los labios de Jessica Rabbit, la pareja de Roger Rabbit en la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? En estas intervenciones se ha inyectado silicona hasta lograr la boca más voluptuosa de nuestro planeta. Su primera cirugía la realizó con tan solo 17 años y, según describe, fue muy doloroso, pero le encantó el resultado, porque para ella la única forma de encontrarse a gusto consigo misma, dice, era agrandarse los labios, porque asegura que de pequeña se reían de ella por tenerlos pequeños.
Todos sabemos quién engañó a Roger Rabbit, lo que no sabemos quién engañó a esta chica. Las gafas de Bob Esponja del presidente de la Comunidad de Madrid animan las redes sociales, Belén.
Las redes sociales, Lartón, y el debate del estado de la región. Y es que Ignacio González, durante su discurso, se ha puesto unas llamativas gafas con una montura de colores amarillo y azul, que no han pasado desapercibidas para los tuiteros, que le han dedicado tweets como ¿quién les compra las gafas? ¿Un daltónico? ¿O se ha comprado unas gafas flúor para parecer moderno? Que no se engañe.
Un político se deja golpear en un vídeo para denunciar los problemas de Andalucía, Paco.
Se trata del secretario general del partido andalucista en Ronda, en Málaga, Sergio Flores, que se ha dejado golpear para llamar la atención sobre los problemas que afectan a Andalucía en un vídeo titulado Políticos le parten la cara, que ha subido a YouTube.
Andalucía, una realidad histórica, una nación a la que han robado su identidad. Andalucía, la región de los vagos, de los graciosos, de los chistosos, de los que no sirven para nada, nada más que para cobrar sus hijos de desempleo.
Flores va recibiendo en la cara los golpes que le dan dos personas con guantes de boxeo a medida que denuncia problemas de la comunidad andaluza como la malnutrición infantil, la situación de la educación y sanidad pública, el paro y el perjuicio medioambiental de la construcción de gasoductos o el cierre de plantas de energía renovable. Al final de la reproducción, los de los golpes se hacen más intensos y el político opta por dar un golpe en la mesa mientras dice: basta, no nos callarán, Andalucía merece más. Como ves, hay gente para todo.
Exactamente. Descubren en un techo, de la Alhambra en Granada una carta de amor oculta desde 1921. Marco.
Los trabajos de documentación del Museo de la Alhambra para catalogar sus fondos han sacado a la luz en el hueco de un artesanado mudéjar de una iglesia desaparecida de Granada la carta de amor que un tal Pepe escribió a su amada Emilia en 1921. En la carta, que los especialistas manipulan con guantes como si de una joya más se tratara, el tal Pepe le contaba a su amada que le mandaría con un recadero otra misiva junto a un racimo de uvas dirigido a un tal don Antonio. Esto decía la carta: si el miércoles no las llevara, no hables el jueves al otro que va con uvas. Me dirás si recibiste las uvas y que mandarás las cartas con el que lleve las uvas. Sin otra cosa por hoy, besos del que te quiere.
No, y era... vámonos con los deportes, perdona, Marco.
No, que no era muy poeta este Pepe, dijo.
No era muy poeta, no, pero vámonos, iba a decir, con los deportes porque nos van a dar las uvas, efectivamente. Juan Antonio Alcalá, muy buenos días.
Buenos días, Lartón.
¿Qué tal?
Las uvas, a las 6 de la mañana, ¿no?
Era un poco para aprovechar el tirón de la última noticia curiosa.
Ya te veo.
Cuéntanos.
Bueno, es un día que viene un poco marcado por las selecciones nacionales de dos diferentes deportes. La selección española de fútbol, por una parte, Lartón viaja hoy a Helsinki. Sabes que tenemos un partido oficial el próximo viernes. Uh-huh. Finlandia-España, que lo dices así, suena... Finlandia-España, ¿cómo lo vamos a ganar?
Si ya no juega Litmanen.
Bueno, ya no juega Litmanen, pero cuidadito que en el partido de ida, el que se jugó, el España-Finlandia, sí, que se jugó en Gijón, lo pasamos bastante mal. No pasamos el empate a uno, luego hubo que ganar en Francia para compensar aquel traspiés.
Cierto.
Y bueno, pues al jugar en casa, aunque no esté Litmanen, seguramente nos lo pongan complicado, así que hay que intentar la victoria, y con esa duda que empezará a resolver Vicente del Bosque, que yo creo que no hay ninguna duda, yo creo que va a jugar Víctor Valdés en la portería ante la situación a la que se ha visto relegado Iker Casillas en el Real Madrid. Y por otra parte tenemos también, lo transmite la cadena COPE, el debut de la selección española de baloncesto,
sí,
de Juan Antonio Orenga, que busca un reto muy importante, el Artaun, como es conseguir el tercer campeonato de Europa consecutivo. Hemos ganado las dos ediciones anteriores. Hoy comienza el campeonato de Europa de Eslovenia, el Eurobasket. No será fácil, porque hay un montón de ausencias. Por ejemplo, sabes que en la selección este año no está Pau Gasol, uh-huh, no está la Bomba Navarro, no está Serge Ibaka,
no está
Felipe Reyes. Efectivamente, hay una serie de ausencias que a lo mejor lo complican. Hoy es el debut, a las 6:45. Como digo, lo transmitimos en directo en tiempo de juego, y es el partido España-Croacia. Y en cuanto al mercado de fichajes que te contaba ayer, sí, no terminan de apagarse los ecos de una salida que ha sido muy polémica, que es la de Özil, uh-huh, futbolista alemán del Real Madrid. Bueno, no solamente los aficionados. El otro día, por ejemplo, cuando presentaban a Bale en esa presentación galáctica del Santiago Bernabéu, había gente que le dijo a Florentino, Özil no se vende, Özil se queda. Hasta los propios jugadores del Real Madrid, escucharemos luego a partir de las 6 de la mañana, Sergio Ramos, Arbeloa, Isco, han dicho que les parece muy sorprendente la marcha del alemán. Incluso Cesc, que en el Fútbol Club Barcelona, ha dicho que le parece el segundo mejor jugador del Real Madrid, el de más talento, solamente por detrás de Cristiano Ronaldo.
O sea, lo dijo esta noche en el partido de las 12.
Sí, el partido de las 12. O sea que hay reacciones incluso de los profesionales como de mucha sorpresa por haber permitido el Real Madrid la marcha de Özil. Y nada, tenemos la vuelta de la Vuelta Ciclista a España, bueno, sí, hay una etapa crono en Tarazona, 80 kilómetros, a ver qué tal están los nuestros, y quitamos el liderato al americano Chris Horner. Y en tenis, noticia de esta madrugada, jugaban dos de los nuestros, Marcel Granollers, es que no ha tenido opción ante Djokovic, le ha pegado una paliza al serbio en una hora, 6-3, 6-0, 6-0, y Carla Suárez, en chicas, también ha perdido ante Serena Williams. Así que desde Nueva York no han venido buenas noticias esta madrugada en el Open de Estados Unidos de tenis.
Muchas gracias.
¿Cuál era el día?
Venga,
hasta luego.
Yo no sé si Mr. Jones de la canción tendría fobia alguna, pero lo que sí sé es que los oyentes han estado durante toda la noche, habéis estado mandándonos vuestros mensajes con vuestras pequeñas o grandes fobias, ¿verdad, Belén?
Claro que sí, mira, Almudena de Badajoz tiene miedo a los reptiles y a las palomas, que yo no sabía que se llamaba colombofobia.
Colombofobia.
¿Y sabéis cómo se llama la fobia a las gallinas?
No.
Que nos enseñan mucho nuestros oyentes. Alectorofobia.
¿Quién tiene?
Pues, no, esto nos lo da a modo de dato.
Ah, vale.
Como
¿Y a los pájaros?
Nos contaba colombofobia, pues nos ha puesto
pájaros,
lo de...
No lo sé, pero...
En realidad, zoofobia es a todo tipo de animales. Sí. Y luego cada uno tiene, porque ya ves tú que gallinas tienen el suyo y las palomas el suyo. Ander, por ejemplo, como tú, Lartaun, tiene acrofobia, que es miedo a las alturas. Y Jesús también nos ha hecho aquí un... Nos ha escrito a lanoche@cope.es. Nos han mandado las fobias más raras. ¿Sabíais que hay temor o asco al vino y que se llama enofobia?
No.
Pues mira, ya lo sabéis. Y somnifobia, temor a dormir. O sofofobia, temor a saber y adquirir nuevos conocimientos.
Pensé que era temor al sofá.
Sí, sofofobia, sí. Esto a nosotros no nos pasa,
al
¿no?
Al sillón bol del fin de semana, ¿no?
Y basofobia, que es un miedo a caerse muy común en las personas, sobre todo más mayores, claro que sí. Pues esos son los mensajes de nuestros oyentes que nos han dejado en las diversas vías de la noche.
Te dejamos ya con la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.